Mateo capítulo 25, comenzando con el versículo 31 hasta el versículo 46. Nuestro Señor habló estas palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por el gozo que es pertenecerte, el gozo que es ser parte de tu pueblo. De todas las cosas que nosotros estamos conscientes en nuestro corazón y cantamos en alabanza y escuchamos tu palabra leída, oramos juntos y nos congregamos, de todas las cosas que conocemos, nuestro corazón se goza de todo esto. Te damos las gracias por el privilegio que es encontrarnos con tu palabra juntos en estos días del Señor, abrir tu libro y escucharla leída y enseñada. Gracias por la manera en que alimenta nuestra alma, que nos guarda en el camino, que alimenta nuestra perseverancia y que nos preserva y nos guarda. Señor, eres tú haciendo la obra, pero lo haces a través del ministerio de tu palabra y te damos las gracias y la alabanza. Este día necesitamos el pasaje que hemos leído y ser enseñados por ello. Te pido que estés con tu iglesia, que cuides a tus ovejas. Estamos conscientes que algunos escucharán mi voz que no te conocen. Pedimos que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en que los ojos sean abiertos y que las personas puedan venir a la fe en Jesús. Gracias por la manera en que nos amas. Nos amas perfectamente, nos amas constantemente, nos amas eternamente. Y te damos las gracias por estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al fin de esta larga respuesta que Jesús le dio a sus discípulos en respuesta a su pregunta. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que sigue es lo que se conoce como el discurso del monte de los olivos. Y al llegar al final del capítulo 25, llegamos al final del discurso del monte de los olivos. Y donde nuestro Señor termina en su respuesta, es con una descripción y declaración de un día de gran separación. Cuando nuestro Señor regrese a esta tierra e inaugure su reino en esta tierra, todos aquellos que estén vivos en el tiempo de su venida serán juzgados. Toda la humanidad, todas las naciones, todos delante del Hijo de Dios. Algunos serán bienvenidos a la vida eterna. Algunos serán enviados al castigo eterno. Ese día de separación reflejará el justo juicio de Dios y también la gran gracia de Dios. Y nuestro Señor habló estas palabras y el Espíritu de Dios preservó estas palabras en la Escritura, para que el mundo sepa que el día viene. Nuestro Señor quería que el mundo supiera que este día de gran separación viene. Y quiere en especial que su pueblo sepa, que nosotros sepamos que este día de juicio viene en camino. Esto no es extraño de parte de Jesús. Jesús habló frecuentemente sobre el tema del juicio. Es un tema constante. John MacArthur dice, ninguno en la Escritura habló más del juicio que Jesús. Él habló del pecado que no podía ser perdonado, el peligro de perder el alma de uno para siempre, de pasar la eternidad en los tormentos del infierno, de existir para siempre en la oscuridad afuera, donde habrá perpetuamente llanto y crujir de dientes. Ninguna figura del juicio es más intensa y sobria que aquello que Jesús dio. Ahí termina la cita. Él está en lo correcto. Y eso me lleva esta mañana a la pregunta que quiero que consideremos. No sé si he hecho esto algo antes, pero haré algo inusual para mí. Quiero tomar un sermón completo y entregarlo a lo que es una introducción. Mi esposa le encantan las introducciones largas. No es así, para que sepan. Pero creo que es correcto. Lo que quiero hacer es introducir esta descripción que Jesús da del juicio final. Y esta noche veremos esta sección versículo por versículo. Pero esta mañana quiero que consideremos una pregunta. Y la pregunta es esta: si Jesús habló frecuentemente acerca del juicio, y si la Biblia habla frecuentemente acerca del juicio, entonces, ¿por qué no su iglesia habla frecuentemente del juicio? ¿Por qué es que la iglesia profesante tan frecuentemente silenciosa acerca del juicio que viene en camino? No sé cómo lo llaman ya. Hay una palabra que lo describe, no importa qué versión, la palabra sería pragmatismo, que yo usaría, pero hubo un tiempo, hace un par de décadas quizás, donde escuchabas mucho acerca del movimiento del crecimiento de la iglesia. Y tenías el movimiento de la mega iglesia, y un aspecto de ese movimiento consistía en minimizar o distanciarse uno mismo del aspecto del mensaje cristiano que los maestros consideraban no placenteros para los que estaban buscando. Si quieres llegar a las personas con el Evangelio, lo que tienes que hacer, será la teoría, tienes que minimizar aquellos aspectos del mensaje que los buscadores, los que buscan, pueden malentender o no les gusta. Y entonces maximiza aquello que nosotros consideramos que será placentero para ellos en el mensaje. La teoría es un evangelismo atractivo. Eso hace que surja la pregunta. Jesús habla frecuentemente del juicio y la Biblia frecuentemente del juicio. ¿Cómo podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios si evitamos el tema del juicio? A veces lo vemos incluso en el contexto de iglesias que de otra manera serían fieles, o en el contexto de servicios religiosos. Muchos predicadores que en su mayoría, en estos casos, quieren predicar la palabra de Dios, pero llegan a una sección que se devota al tema del juicio de Dios, y al declarar esa sección, empiezan a dar frases que quitan el filo de lo que dice la Biblia acerca del juicio. No podemos predicar ese mensaje, ese texto, sino que inmediatamente tenemos que decir que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, y le quitas el filo a la espada. Avergonzados de las advertencias de Dios acerca de su juicio. Lo mismo puede ocurrir en el ámbito de la música de alabanza. Canciones que nunca hablan del juicio de Dios, sino únicamente hablan de que Dios nos acepta y el amor de Dios y la gracia de Dios. Y yo entiendo que el contexto es, somos la iglesia, somos los perdonados, nos gloriamos en ser aceptados en Cristo, y esos son temas que debemos maximizar. Pero estas son palabras habladas a los discípulos de Jesús. Él no solo quiere que el mundo sepa que el juicio viene, sino que su pueblo sepa que el juicio viene. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de declarar ese mensaje al mundo. Si nosotros no estamos convencidos de la veracidad de estas palabras, no declararemos estas palabras a las personas que aún no han sido perdonadas, que un día se encontrarán con el juicio de Dios sin estar vestidos con la justicia de Cristo. Así que esta mañana lo que quiero pensar es por qué tantos cristianos profesantes están temerosos de declarar las advertencias de Dios acerca de su juicio. ¿Por qué hay tantos cristianos profesantes avergonzados del mensaje de Dios acerca de un día como este, un día de gran separación y de gran juicio? Quiero darles 5 cosas a considerar cuando pensamos en por qué. Mi título para el mensaje sería: ¿qué pasó con el juicio de Dios? ¿Qué pasó con el juicio de Dios? Quiero darles 5 cosas para que pensemos, y esta es una introducción a lo que veremos esta noche. En primer lugar, a veces las personas están avergonzadas del juicio de Dios porque ellos son extraños para Dios. Avergonzados del juicio de Dios porque no conocen a Dios. La regeneración produce una nueva creación. Todos aquellos en este salón que conocen a Jesús, no eres el hombre o mujer que antes eras. El Señor te ha salvado, transformado, te ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Y donde tienes una nueva creación, tienes una nueva cosmovisión. Un nuevo punto de vista de Dios, un nuevo punto de vista de ti mismo, un nuevo punto de vista de la humanidad, un nuevo punto de vista de la historia y el curso de la historia y el fin de los tiempos. Todo enseñado por el Dios que te ha salvado en su palabra. Una nueva creación produce una nueva cosmovisión. Si alguien es no regenerado, si alguien no es salvo, ellos quieren crear un Dios a su propia imagen. Pueden llamar a su Dios el Dios de la Biblia, o pueden llamar a su Dios Jesús, pero si ellos son extranjeros a Dios, no conocen a Dios, puedes estar seguro de que ellos no lo presentarán, presentarán su carácter de que esté acorde a la verdad, sino que lo distorsionarán. Lo que están tratando es eliminar todo acerca de Dios que no esté acorde con su apetito. Y eso ocurre en ambos extremos del espectro. Tomas el carácter de Dios, esto es lo que Satanás hace, esto es lo que la doctrina de demonios hace, esto es lo que la humanidad perdida hace. Tomas la verdad que Dios ha revelado acerca de sí mismo y lo distorsionas para estar de acuerdo a tu apetito, y a Satanás no le importa en qué extremo del espectro esté distorsionado, siempre y cuando esté distorsionado. Hay personas, por ejemplo, que presentan el juicio de Dios como que si Dios no tuviera misericordia alguna, deleitándose en la ira de Dios, como que si no hubiera gracia. Y en el otro lado del espectro tenemos personas que presentan a Dios como que si Él fuera un padre permisivo que nunca juzgaría a nadie. Cualquiera que ha sido salvo entiende que no hay tal cosa como que Dios ignora el pecado. Si conoces a Jesús, yo sé que tú sabes esto, Dios no ignoró tu pecado. Todo pecado es juzgado. Todos los pecadores son juzgados. Los pecados de todos los cristianos tenían que ser juzgados. Pero alabado sea Dios que nuestros pecados fueron juzgados en el cuerpo de su Hijo, en el madero. Nuestros pecados no fueron ignorados. Nuestros pecados tuvieron que ser pagados. Cristo tuvo que ser nuestro sustituto. Jesucristo tuvo que morir en lugar nuestro para liberarnos de la ira de Dios. Dios nos amó al darnos su Hijo, que tomaría nuestro lugar como nuestro sustituto y su sangre serviría para expiar nuestros pecados. Nuestros pecados no fueron ignorados, sino pagados. Así que Dios es tanto el justo como el justificador de los impíos. Eso somos nosotros. Dios justamente nos declara justos delante de Él, porque Él mismo dio el pago por nuestros pecados y nos da como un don la justicia que necesitamos para estar delante de Él. Y esa es la justificación. Y se recibe por fe. Así que es por la gracia de Dios de principio a fin. No lo merecemos, no trabajamos por ella. Dios lo hizo por sí mismo, para sí mismo, en última instancia, y porque Él nos amó cuando nosotros no nos merecíamos su amor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, Dios guardando su nombre, aclarando que Él no es un Dios que ignora el pecado. En el ámbito público, dio la justificación, la base de la justificación para darla como un don. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar, ¿cómo perdonas a esos santos del Antiguo Testamento? ¿Por los sacrificios de animales? ¿Acaso la sangre de machos cabríos pagará por el pecado? Cuando el Mesías viene y va a la cruz y entrega su vida como ese sustituto, Dios es vindicado por todas las personas que Él salvó en tiempos pasados. No fueron salvados por la sangre de machos cabríos, sino por el Hijo de Dios. Y la justicia de Dios para salvarnos a nosotros, impíos, es por medio de la cruz. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Las personas salvas conocen esto. Así que nosotros afirmamos ambas verdades, la justicia de Dios y la gracia de Dios. Justificación por fe, únicamente. Así que nadie ha aceptado la gracia de Dios sin el conocimiento de su pecado. Nadie ha experimentado la gracia de Dios que no ha conocido que es un pecador, que de otra manera me encontraría con la ira de Dios. Dios me salvó de mis pecados, Dios me salvó de su justo juicio, Dios me salvó de su ira, dando a su Hijo por mí y a mí. Este es el Evangelio. Esto es lo que debe ser predicado a un mundo perdido y muriendo. Tú te mereces la ira de Dios viene en camino, pero Dios ha hecho un camino para que tú seas liberado de su ira y seas salvo para siempre, como un don en su Hijo. No puedes predicar las buenas nuevas si no predicas las cosas malas. Si no declaras el juicio de Dios, no puedes declarar el perdón de Dios. ¿Por qué entonces hay personas que dicen que conocen a Jesús que no hablan de su juicio? La respuesta es que no conocen verdaderamente a Jesús en muchos casos. Nunca han conocido realmente la gracia de Dios. Tienen un punto de vista de la gracia de Dios que ni siquiera menciona el pecado, mucho menos responder por el pecado, ni siquiera reconoce el pecado, mucho menos presentar la explicación del perdón de esos pecados. Algunas personas están avergonzados del juicio de Dios porque no conocen a Dios. Y yo lo digo con temor y temblor, pero creo que hay muchos pastores de estas mega iglesias, son hombres que en la eternidad se demostrará que nunca conocieron al Dios del que hablaron en sus púlpitos. Ellos eran dueños de negocios tratando de crecer una marca en el nombre de religión y en el nombre de Jesús, pero avergonzados del mensaje que Jesús declaró una y otra vez. El juicio viene en camino. En segundo lugar, a veces las personas están avergonzadas del juicio de Dios porque están respondiendo pecaminosamente a la mala caracterización de Dios. Las personas que están temerosas de hablar del juicio de Dios son personas que están respondiendo pecaminosamente a una mala caracterización de Dios. Estoy hablando de personas ahora que sí conocen al Señor, pero se encuentran algo avergonzados de hablar del juicio de Dios. ¿Por qué? porque se encontraron con alguien, o las personas con las que hablan se han encontrado con personas que han caracterizado equivocadamente el carácter de Dios. Tarde o temprano te encontrarás con alguien, con un púlpito en la iglesia o en la calle, que predica de la Biblia en el nombre de Dios, habla de Jesús, pero presentan a un Dios que preferiría juzgar que salvar, que se deleita en la ira de manera que distorsiona el mensaje de la Escritura. Un enfoque en el juicio de Dios que es tan consistente y no hay explicación clara de la gracia de Dios. La narrativa del mundo es que los cristianos están llenos de odio. Y yo estoy describiendo personas que tienen odio, pero lo predican en el nombre de Jesús. Para algunos cristianos, lo que se desarrolla es un temor. Yo no quiero ser percibido como esos hombres o como esas personas. Así que lo que yo quiero hacer, venimos al tema del juicio, lo quiero presentar de tal manera que aclara que yo no soy como ellos. Pero el resultado muchas veces es que yo no estoy siendo fiel a las advertencias de Dios acerca del juicio. Estoy respondiendo a la mala caracterización de Dios de una manera que yo no tengo la autoridad de hacer. Yo no estoy en lo correcto de hacerlo. Estoy pecando. Es una respuesta pecaminosa a mis temores de que la gente me perciba o me asocie con personas que caracterizan mal a Dios. Esa predicación mala no es correcta, pero yo ahora respondo yéndome a la otra dirección sin tener el derecho de poder hacerlo, quitándole el filo a la espada. Cuando hablamos del juicio de Dios, esto es un gran error. El error de alguien más no debe distorsionar nuestra predicación de la Escritura. ¿Cómo predicas la Biblia fielmente? La predicas sumisamente. La manera más fiel en que tú representarás a Dios y representarás lo que significa ser cristiano es simplemente, fielmente y consistentemente decir lo que Él ha dicho. Y si tú lo dices correctamente, abrazando no solo las palabras, sino el mensaje, tú puedes decir las palabras y perder el mensaje. Es como el predicador en la calle que está dando palabras bíblicas, pero es un extraño al mensaje de la Biblia. Puedes decir las palabras sin comprender el mensaje. Tienes que comprender el mensaje. Pero si tienes la verdad en tu corazón y declaras la verdad de Dios, nunca estarás mejor que sumisamente y fielmente digas lo que Él dice. Y si tú haces esto consistentemente, si tú predicas todo el consejo de Dios, también lo tendrás correcto proporcionalmente. Hablarás del juicio cuando hay que hablar del juicio y hablarás de la gracia cuando debes hablar de la gracia. Hablarás de la disciplina cuando tienes que hablar de la disciplina y hablarás del amor cuando tienes que hablar del amor. Simplemente di lo que la Biblia dice. Es decir, cuando alguien más está en error y yo trato de distanciarme de ese error de una manera que ahora me hace a mí avergonzado de decir lo que Dios dice, ahora yo estoy pecando, así como los otros lo están haciendo, pero de una manera diferente. Quiero recordarnos. Yo estoy hablándole a personas que representan a Dios cuando vas a las reuniones familiares. Yo estoy hablando de personas que representan a Dios. Cuando es tiempo de que en el trabajo haya una fiesta de la oficina y estás interactuando de una manera casual con las personas que trabajan todos los días. Estoy hablando de personas que van a la escuela y representas a tu Señor como un estudiante, donde sea que estudies. Todos estamos predicando, representando a nuestro Dios y su palabra. ¿Te encuentras tú avergonzado de lo que Dios dice acerca del juicio que viene por cómo tú vas a ser percibido? Quiero recordarnos que nosotros no predicamos para complacer a los hombres, predicamos para complacer a Dios. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Temeroso de hablar del juicio de Dios, porque estás temeroso de cómo te verán. Si ese eres tú, entonces tú deseas la aprobación de los hombres, teniendo influencia sobre ti en lugar del deseo de ser fiel con tu mayordomía. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, afuera de un estudio bíblico o del servicio en la iglesia, de que la ira de Dios viene en camino? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a alguien la verdad que requería el Evangelio, que requería las buenas nuevas, la manera de liberación, el camino de salvación, el camino del perdón? Cuando tú le dices a alguien, habla solo el perdón, y no saben que son pecadores, ¿por qué necesitan de lo que tú estás hablando? ¿Por qué no lo dices? No lo decimos porque estamos temerosos de cómo vamos a ser percibidos. En tercer lugar, a veces las personas están avergonzadas del juicio de Dios porque están temerosas de la persecución. Por el resto de este sermón, estoy hablándole a personas salvas. Mi primer punto, algunas personas no hablan del juicio de Dios porque no conocen a Dios. Pero ahora estoy hablando de por qué nosotros podemos tener cobardía por un tiempo e infidelidad en este sentido. Y a veces es una respuesta pecaminosa al error, pero sigue siendo un error de nuestra parte. Pero a veces esto ocurre. Tenemos miedo de sufrir. Nosotros sabemos que si hablamos del pecado, si hablamos del juicio, si hablamos de la ira, nosotros sabemos cómo Dios, cómo las personas nos perciben. Y sabemos que nos trae problemas. Así que buscamos evitar lo que ellos, el rescate que ellos necesitan eternamente. Lo evitamos para rescatarnos a nosotros mismos temporalmente. Quiero protegerme a mí mismo de la incomodidad de lo que experimentaría si yo les digo claramente lo que Dios dice acerca del pecado y del juicio. Nosotros sabemos esto, que las personas no regeneradas aborrecen la verdad de Dios acerca de sus pecados. No es una reacción tibia. Diles la verdad acerca del pecado y del juicio y tú te encontrarás, en muchos casos, con una reacción ferviente. Aborrecen la evaluación de Dios que Dios hace de ellos mismos. ¿Me estás diciendo que yo soy un pecador? Creo que he dicho la historia de Martin Lloyd-Jones, o que cuente Martin Lloyd-Jones, que cuando comenzó a predicar en Westminster, y un día alguien le dijo, tú nos hablas como que si somos pecadores. Aborrecen la evaluación de Dios acerca de ellos, aborrecen la evaluación de Dios acerca de su justicia. Las personas quieren creer que son personas buenas, que hacen cosas buenas y que les da mérito delante de Dios. Aborrecen la evaluación de Dios acerca de su destino. Hitler en el infierno, eso sí lo entendemos. Mi abuela en el infierno, que nunca recibió a Jesús como Señor y Salvador, que nunca fue a una iglesia, ¿me estás diciendo que ella se ha encontrado con el juicio de Dios? Aborreciendo la evaluación de Dios acerca de su necesidad. Yo necesito algo que no puedo hacer por mí mismo. Necesito ser rescatado, necesito ser liberado, perdonado. La gente lo aborrece, aborrece ese mensaje. Aborrece un mensaje que dice que es por gracia únicamente, únicamente por fe y únicamente en Cristo. No salvados por la iglesia o por ritos hechos en la iglesia o por tradición o por santos o por tus obras justas, salvos por Jesús. Si vas a ser salvo, Jesús te tiene que salvar. Y la gente aborrece ese mensaje. Quiero darles una ilustración bíblica de esto. Si nos vamos a Hechos capítulo 7, quiero recordarles lo que sé que ustedes conocen, pero es una gran ilustración de lo que debemos nosotros enfrentar y escoger. Hechos capítulo 7, versículo 51. Esteban, predicando. Las buenas nuevas de Jesucristo, pero ¿cómo lo hace? Lo hace declarando la verdad acerca de su pecado. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban, por cierto, ve a nuestro pueblo. Esta es nuestra historia. No puedes ver que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Aún la declaración de que Él vendría trajo persecución y asesinaron a estas personas, y ahora Jesús, el Salvador, vino y tú lo mataste. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El más grande evangelista que la iglesia ha conocido estaba presente cuando no era un creyente, cuando mataron a un fiel mensajero de Dios. Esa es la gracia de Dios, que Él salvara a Saulo de Tarso, que lo conocemos como el apóstol Pablo, y Dios lo usaría como un gran instrumento para declarar a su hijo, pero un día Él afirmó el asesinato de un fiel mensajero de Dios. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Aquí está el corazón. Ya declaró el juicio de Dios. ¿Pero en qué espíritu lo ha declarado? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué es lo que Esteban está buscando? La salvación de ellos. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Acaso Esteban estaba equivocado? ¿Estaba dando una mala impresión? o dando una mala, un mal trabajo de recursos humanos o de relaciones públicas? ¿Estaba él confrontando demasiado fuerte? ¿O estaba caminando él en el Espíritu? ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Acaso no era este el mensaje que estas personas debían escuchar, porque era el mensaje por el cual ellos podían ser salvos? Ustedes saben la respuesta. Él hacía lo que Dios quería que hiciera, pero los que lo oyeron lo aborrecían. Y nosotros sabemos esto, que si somos fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, no solo nos vamos a encontrar con celebración y aprobación y alabanzas, nos vamos a encontrar con enojo y calumnia y maltrato. A veces estamos avergonzados del tema del juicio de Dios porque sabemos que quiere decir persecución. En cuarto lugar, a veces las personas avergonzadas del juicio de Dios están avergonzados porque no están conscientes de la conexión entre el amor y la advertencia. No están conscientes de la conexión entre el amor y la advertencia. Cuando Dios declara sus juicios, ¿acaso Dios no es amor? Cuando nosotros declaramos los juicios que Dios ha declarado, ¿acaso nosotros no tenemos amor? Esa es la narrativa del mundo. Tú hablas palabras odiosas. ¿Es eso verdad? En proporción, versículo por versículo, predicamos la gracia de Dios y el amor de Dios, la bondad de Dios, pero llegamos al juicio de Dios y decimos, sin quitarle el filo a la espada, decimos lo que Dios ha dicho. ¿Acaso eso no es amoroso? Considera el ministerio de Jonás. Jonás fue usado por Dios para ver un avivamiento masivo de una ciudad completa, de Nínive. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Simplemente anunció la fecha del desastre. Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era su mensaje. 40 días. 40 días y Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Y las personas, por la gracia de Dios, lo escucharon. No solo con sus oídos, sino con su corazón. Y como resultado, se entregaron a la misericordia de Dios. Hubo un corazón arrepentido producido por Dios mismo a través del mensaje del juicio. Jonás 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de su licio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? ¿Y no pereceremos? El mensaje de juicio resultó en un corazón penitente, en humildad. ¿Y cómo entonces Jonás respondió al resultado maravilloso de su predicación? Él estaba apesadumbrado, estaba abatido. Está molesto, enojado. ¿Por qué? ¿Por qué corrió Jonás al principio? Algunos han dicho, él estaba temeroso de los asirios, tenía una gran reputación por la crueldad, así que él corrió porque él estaba temeroso. No, que él nos diga por qué corrió. No tenía nada que ver con el temor de los asirios. Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Estas personas que eran muy malos y que han causado mucho mal a mi pueblo, yo los quiero juzgados, pensaba Jonás. Y yo sabía que si iba y predicaba tu mensaje de juicio, tú eres un Dios que se arrepentiría de destruirlos si ellos se arrepentían. Jonás entendió lo que muchos cristianos están temerosos de entender, que Dios envía su mensaje de juicio con una voluntad de salvar y que Dios usa su mensaje de juicio para liberar a aquellos que de otra manera serían juzgados. Dios anuncia su ira y eso no está desconectado de su amor. Y cuando tú puedes ver esto, reconocerás esto. Cuando tú te rehúsas a anunciar el desastre que viene, entonces estamos teniendo un comportamiento no amoroso. ¿Cómo puedes ver a alguien que está a punto de ser destruido y no decirles eso? El movimiento de crecimiento de la iglesia no se trata del amor, sino del aborrecimiento. Es un tipo de amor, amarte a ti mismo. Crear un Dios que nunca te expone a la ira de las personas no regeneradas, y lo que eso representa es que te amas a ti mismo más que los amas a ellos, porque si los amas a ellos con el amor de Dios, tienes que decirle por qué tienen que ser salvos. Algunos están avergonzados del juicio de Dios porque no entienden el amor de Dios. Y cómo sus advertencias vienen con una voluntad de salvar. Algunos están avergonzados porque están perdidos. Algunos avergonzados porque tienen una respuesta pecaminosa al error y cometen error ellos mismos. Algunos están avergonzados porque tienen temor de la persecución. Algunos, a veces ocurre en nuestras propias familias. No voy a hablar del pecado, no voy a hacer lo correcto porque yo no quiero la desaprobación de mis familiares. Y algunos están avergonzados porque han mal entendido el amor de Dios. La única manera en que esas personas que amas serán liberados es si ellos saben que lo que están haciendo los destruirá. En quinto lugar y finalmente, a veces las personas están avergonzadas del juicio de Dios porque se vuelven somnolientos al regreso de Cristo. Avergonzados del juicio de Dios porque me he vuelto somnoliento al regreso de Cristo. Esto trata de todo lo que el Señor ha declarado hasta esta última sección. Una y otra vez, lo que ha hablado de su segunda venida es estar alerta, estar vigilante, velad, estar preparado, debes invertir, trabajar mientras estás velando, vela mientras trabajas. ¿Por qué? Porque aunque el amo se ha tardado, él viene. ¿Y qué es lo que ocurrirá cuando venga? Cuando venga, habrá salvación, la liberación de aquellos que están siendo perseguidos por un mundo caído y pecaminoso. Las ovejas entran al reino. Pero también es un tiempo de dolor y de condenación. Es un tiempo de gran separación. El tiempo de lo que será cierto por todas las edades, de que solo hay dos familias de la humanidad en el planeta, los descendientes de la serpiente y los descendientes del Hijo de Dios. Esta gran separación será demostrada cuando Jesús regrese. Y si tú crees estas cosas verdaderamente, ¿qué es lo que debes decirle al mundo? Si tú eres Noé y el diluvio viene, ¿qué le dices al mundo? Prepárate, debes estar listo. No desperdicies tu vida. Tienes que ser liberado de la ira de Dios que viene en camino. Nuestra lectura bíblica demostró eso. Lucas capítulo 3 fue leído hoy más temprano, pero sí quiero leer una porción. Versículo 10, Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ha declarado la necedad de poner tu fe en tu descendencia física de Abraham. No digáis, somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No pongas tu confianza ahí. Versículo 8, haced por frutos dignos de arrepentimiento. Ya, versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y cuando se preguntaba en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, él aclaró que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y describe a Jesús. Con esta promesa, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, salvación, fuego, es juicio. Él es el que salva y él es el que juzga. Versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era. Esta es la gran separación, el gran juicio que está describiendo. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es lo que Juan el Bautista está haciendo? Está declarando tanto el juicio de Dios y la gracia de Dios. ¿Y cómo se describe en el versículo 18? Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Estas son buenas nuevas. Sí, el Señor es lleno de gracia y de amor, pero Él es justo y todos los pecados serán pagados, ya sea que tú pagues por tus propios pecados en el infierno para siempre, o tú verás a aquel que pagó por los pecados de aquellos que confiarían en Él en la cruz, y su nombre es Jesús. El juicio viene, la ira viene, pero Dios ha hecho el camino para que tú seas salvo. Esas son buenas nuevas. Y no puedes predicar las buenas nuevas si no anuncias la necesidad de ellas. ¿Por qué? ¿Es que algunas personas están avergonzadas del juicio de Dios? Ellos quizás no creen que verdaderamente Jesús regresará, porque cuando Jesús habla de su segunda venida, ¿a dónde termina su mensaje? Con una descripción del juicio que viene en camino. Terminaré con una cita de James Montgomery Boyce. Dice, nosotros a veces escuchamos a personas decir que no pueden creer en un Dios del Antiguo Testamento que es lleno de ira y juicio y que prefieren el Dios del gentil Jesús. Pero se les olvida que es Jesús que habló más que cualquier otra persona en la Biblia claramente acerca del infierno. Mateo 25 es un ejemplo. En la parábola de los talentos, el amo clama, echen al siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. En la separación de las ovejas de los cabritos, el rey les dice a los cabritos, apartaos de mí al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. El capítulo termina con el resumen de Jesús, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pueda que no nos gusten estas frases, pero fueron habladas por Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo que Él sabía de qué estaba hablando. Haremos bien en tomar esas advertencias seriamente. Haremos bien en tomar sus advertencias seriamente. Amén. El juicio viene. Jesús es el Salvador. Dios está dispuesto a salvarte. ¿Deseas tú ser salvo? Así como Juan declaró cuando predicó las buenas nuevas y preguntaban, ¿qué debemos hacer? Tú te vuelves de tu vida de pecado donde tú te has centrado en ti mismo. Una vida en que te has imaginado que tú puedes estar en el cielo basado en tu propia bondad. La Biblia dice que tú no tienes cosas buenas. Tienes que volverte de toda manera que elimine la necesidad de la cruz de Cristo. Vuélvete de eso en tu mente y corazón y entiende que Dios dio a su Hijo porque solo su Hijo te puede salvar. Y dale tu vida y corazón al Hijo de Dios, pierde tu vida para tener la de Él. Y ese día, cuando con fe penitente tú clames a Jesús, ese día será el primer día de tu nueva vida. Y cuando Jesús regrese, tú pertenecerás a ese reino que Él inaugure. Y tú serás un Hijo de Dios en este momento. Y un miembro de su reino espiritual en estos momentos. Y la iglesia dirá, amén. Oremos, Padre Celestial, gracias por todo el mensaje, todo lo que tú nos has dado en tu palabra. Fortalécenos a ser hombres y mujeres que declaran cada palabra que tú nos has dado, porque cada palabra es pura. Perdónanos, Señor. De cuando hemos sido avergonzados de identificarnos con la verdad de tu palabra. Fortalécenos. Como Pablo declaró y oró, de predicar la verdad de la manera que debe ser predicada, con denuedo, con valentía, no con valentía carnal que nos hace sentir fuertes, sino una valentía producida por el Espíritu Santo y que coloque el énfasis en Jesús. Y con la humildad de alguien que ha sido rescatado y con amor en nuestros corazones para todos aquellos que están ahora en un estado en el que nosotros estábamos antes, que con gentileza, pero con claridad, declaremos el mensaje que tú nos has dado a declarar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.